Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Dar las gracias a Adolfo Arjona por acompañarnos hasta este momento, a Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Y el compromiso de este programa de radio, pues, es seguir haciéndole la cobra a la política y fijarnos en historias humanas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Oye, o incluso acontecimientos que nos demuestran que ser español es algo bastante grande. Yo quiero hoy poner la primera calle positiva del día, porque me lleva muchísimo, pues, a admirar el éxito de otro de nuestros grandes deportistas. Lo comentaba Gonzalo Zavalla hace nada. La tenista Paula Badosa se ha convertido esta madrugada en la primera española que gana el Indian Wells, conocido como el quinto Grand Slam. Y lo ha hecho además tras imponerse a su rival, la bielorrusa Victoria Azarenka, en poco más de 3 horas. La verdad es que no ha sido fácil. Badosa, a sus 23 años, ha tenido enfrente a una ex número uno del mundo y doble ganadora del Grand Slam, y al margen del prestigio y del premio en metálico, que asciende a 1 millón de euros, pues hay que decir que ganar Indian Wells va a marcar un antes y un después en la carrera de la española. Y es que su próxima cita será el próximo mes de noviembre en Guadalajara, en México, donde las 8 mejores tenistas del mundo, entre las que se encuentra, pues, se van a ver las caras. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le damos la enhorabuena porque, como siempre digo, los éxitos de nuestros deportistas son también los nuestros. Ellos hacen marca España allá donde van y nosotros se lo agradecemos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y le estamos poniendo las calles a este lunes 18 de octubre de 2021. Lo hacemos en directo, esto no es un programa grabado, y sacrificamos nuestra vida como tú lo estás haciendo en este momento. Mira, comenzamos la semana 42 de este 2021 y en unos minutos vamos a hablar de un tema que siempre es polémico, pero que tiene una gran carga emocional y social. El proyecto se llama Diálogos de Justicia Restaurativa y consiste en que una persona que cumple prisión pueda establecer un cierto vínculo con la víctima o incluso con su entorno. El primer paso, claro está, es que se reconozca su crimen. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces dices que hasta las 5 tenemos preparado el qué.
Sí, sí, pues que vamos a tener a Jorge Casesmeiro con nosotros para hablarnos del final ya de una farsa. El mapa vikingo de Vinlandia, o el que muchos han considerado durante algún tiempo, pues, el primer mapa de América, que se suponía que era anterior a Colón, y claro, esto generaba como dudas, ¿no?, sobre la gesta del genovés, pero que finalmente se ha demostrado lo que muchos ya sabíamos, que era un bulo.
Qué bien, siempre aprendemos un montón con Jorge Casesmeiro. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿cómo viene el día hoy? Porque el fin de semana ha sido de cine.
Sí, pues este lunes va a empezar a cambiar poco a poco el tiempo y van a predominar las nubes en los cielos de toda la península, que van a dejar precipitaciones en prácticamente todo Galicia. Por lo demás, en el resto del país las nubes densas van a predominar en la mitad norte y en la mitad sur también van a estar presentes, pero de manera mucho más suave. Allí aún van a poder disfrutar del sol. Cambios en el cielo que aún no se van a notar mucho en los termómetros. Las temperaturas máximas van a seguir siendo agradables y van a rondar los 20 grados en el norte, los 26 en la zona central de la península, y en el sur y en Canarias aún van a disfrutar de unos 28 grados.
Muchas gracias, Javier. Hay ponedores que ya están diplomados con el nombre en grande, con el logotipo de COPE y la certificación de que ya es un ponedor oficial, un ponedor registrado. Si tú quieres conseguir el diploma, lo tienes muy fácil. Me tienes que llamar en directo, entrar en el programa y contarme cómo estás poniendo las calles. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Y todos estos ponedores que vas a escuchar ahora, ya lo tienen.
Buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Estoy llegando a mi obrador. Estoy a 6-7 kilómetros del obrador.
Ajá, o sea que todavía no has comenzado a trabajar
sí,
el pan.
He salido hace 45 minutos con el coche.
Ajá, pero
¿cuánto? Hago un montón de kilómetros antes de llegar.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
En Oviedo. Acabo de llegar ahora mismo de Valladolid. Hago todos los días Oviedo-Valladolid, Oviedo otra vez. En las próximas horas, nada, tengo que acabar de descargar, que llevará sobre hora y media por ahí, sí. Y luego ya me iré a dormir.
Hola, buenos días, Pulpo. Ahora acabo de llegar a casa, que acabo de salir de trabajar. Soy camarero en un club. Normalmente cenas y todo eso tenemos todos los días, pero hoy estuvo tranquilo.
Hola, buenos días. Mire, nosotros trabajamos en una distribuidora de licores, Bodega Silva. La central está en Alcalá de Henares, o tenemos una tienda en el centro de Madrid, Malasaña. Aparte, yo tengo la suerte que estoy en una empresa que mi jefe es un tío, un crack. Y por eso llamaba, más que por mí, por mi jefe. Y entonces no estoy con mi pareja, o bien me levanto antes y lo hago. Todo sea por amor. Escuchar tu programa es un chute de optimismo.
Poniendo las calles.
950-60-06 son los detalles, los mensajes, las historias que nuestros ponedores en directo nos contaban. Me encantaría conocer la tuya. De verdad, no te va a costar nada la llamada. Es verdad que llama muchísima gente, pero inténtalo. Llámame ahora aquí al estudio. 950-60-06, márcalo. Y si entras en directo, lógicamente el diploma será para ti. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias por dejarme acompañarte en estas duras horas de la madrugada. A mí ya sabes que me gusta decir la mañana. Pero mira, déjame que te haga una pregunta. ¿Tú vives donde naciste? Muchas personas han emigrado y han tenido que dejar pues de lado su pueblo o su ciudad. Me encantaría leer tu mensaje en facebook.com/poniendo las calles.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá que tú. quieres. Gracias por existir.
Gracias a la gente que está en la carretera ahora, gracias a la gente que está en las fábricas, gracias a la gente que está trabajando duramente para llevar un pequeño jornal a casa, gracias a la gente mayor, gracias a la gente que está cuidando a enfermos, gracias a la gente positiva que nos ayuda a poner las calles cada madrugada en España, justo antes de Carlos Herrera. Hay un montón de gente que está en carretera, hay un montón de gente que lleva unas cuantas horas trabajando. Este es el programa de la gente sacrificada, de la gente que lucha para salir adelante y que donde, bueno, pues si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles por primera vez, me saltará tu nombre en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte la bienvenida y las gracias. Los últimos ponedores que lo han hecho, pues es Marius Liviu, José Miguel Riquelme, Juan Bartolomé Romero, José Ayllón y Jorge Llamazares. Si te sumas, tu nombre aparecerá aquí y también sonará en la cadena COPE. En este día en el que estamos preguntando si realmente vives donde naciste. Ha habido mucha gente que se ha tenido que mover, que se ha tenido que desplazar. Ni Beatriz Calderón ni yo hemos, bueno, nos hemos visto obligados a hacer eso, pero hay mucha gente que sí.
Claro, yo durante 3 años he vivido fuera de donde nací, pero luego ya el resto siempre he vivido en mi localidad. Y en esa situación tenemos también a muchos ponedores. Nos cuentan de todo. Por ejemplo, Tatiana, que dice, pues no, porque yo nací en Huesca, pero por amor me fui a Zaragoza. Está cerquita, pero estoy lejos de mi gente. Juan Gus, tú imagínate, yo nací en París, es parisino.
Dice,
mis padres trabajaban allí, nací allí en París, pero luego nos vinimos a Murcia en el 79 y ya desde entonces pues vivo aquí en Murcia. Víctor Manuel, yo nací en Oviedo, me casé y vivo en Oviedo, así que de aquí de Asturias no me mueven. Juan María Flores, nací y me crié en Puerto Llano, pero conocí a una malagueña. Y llevo ya 20 años en Málaga, viviendo. Hombre, la mayoría, más que por trabajo, hablan de que por amor.
Por amor.
Se mudaron.
Es verdad, hombre. ¿Cómo se dice eso de el gusto con sarna no pica?
Sí, claro. Pues hombre,
si es con amor y luego la cosa funciona, pues
sí,
sin problema.
Sí, porque si no funciona, cuando te llevas el disgusto.
Te mosqueas de verdad.
Ya
es
lo
verdad.
Cago aquí.
Es verdad. Oye, Murcia. Murcia sería una buena ciudad para irme a vivir, ¿eh?
Salvo por el cierzo. Que...
No, de verdad, a mí Murcia es que me apasiona esa ciudad y esa región, sobre todo. Y algún día yo le hablo con mi mujer. Yo creo que Murcia podría ser una ciudad que me acogería bastante bien.
Bueno, Alex y yo hemos estado este fin de semana
en Hondarribia.
En Hondarribia. Y nos hemos planteado cositas.
¿Ah, que sí?
Sí, porque tienen un rollo de aperitivo que es el que nos gusta a nosotros.
Jodía, claro.
Salen de pinchos a las 11:30 de la mañana los sábados y los domingos.
Qué maravilla. Y encima te ha hecho un tiempo genial, ¿no?
Y ha hecho 23 grados, así que imagínate. ¿Tú qué tal por Salamanca?
Yo por Salamanca súper bien.
¿No te irías a Salamanca?
Hombre, preferiría Murcia, pero no porque no me gustase Salamanca, que me ha encantado. O sea, qué ciudad, qué limpieza, qué organización, qué cultura... me hice la ruta de las catedrales, o sea, qué barbaridad.
Muy bonita.
Y luego, además, me llamó muchísimo la atención que hacía calor en la noche en la Plaza Mayor de Salamanca.
Es que ha hecho un fin de semana
bueno,
brutal.
Qué fin de semana, por favor. ¿Y cómo se come?
¿Y cómo se come?
¿Y cómo he comido? ¿Y cómo he comido, por favor? ¡Qué barbaridad!
¿Has probado todo lo que te dijeron los ponedores?
Claro.
¿No les has hecho caso?
Claro, no me habían dicho lo de la jeta y he comido jeta de marrano. Y no te imaginas, vea cómo está eso, ¿eh?
¿Te ha gustado, no?
Bueno, encima, pides una tapa y era para comer 4, imagínate.
Ya, claro, ya con eso comes, es verdad.
¡Qué barbaridad! Un par de mensajes más, vea.
Bueno,
porfa.
Pues el de Conchi, que dice que nació en Piñuel de Sayago, en Zamora, y que vive en Santander. O tenemos también a Teresa Jiménez, que nació en el Ayun, en el Sáhara. Dice, cuando era español y claro, ahora vivo en Melilla.
Esto es un no parar. Si es que tenemos un país que es maravilloso y tenemos la suerte de poder recorrerlo prácticamente a tiro de piedra. Con lo cual, viva nuestra España, de verdad. Son las 4:17, hora menos en Canarias. Gracias a Mario César Fernando, nos acaba de seguir en Facebook. A Ángel Calle Muñoz, también, muchísimas gracias. Miguel Costa Jiménez, Álvaro Aranda Izquierdo y Fernando Aragonés. Bienvenidos a Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Mira, seguro que recordáis a José Bretón, el hombre que asesinó a sus dos hijos en Córdoba con el objetivo de castigar a su mujer, o mejor dicho, a su exmujer. Pues bien, ahora ha vuelto a la actualidad junto a otros presos como Miguel Carcaño por una nueva iniciativa dentro del centro penitenciario Herrera de la Mancha en Ciudad Real. Resulta que esto es como un nuevo ejemplo de justicia restaurativa con el que se pretende, pues, varias cosas. La primera, que el condenado reconozca su crimen y que pida perdón, ayudando así a que la víctima reciba una cierta compensación por el daño sufrido. Claro, el nombre del programa es Diálogos de Justicia Restaurativa. y Pedro Simón, periodista del Mundo, ha hablado en la tarde de COPE sobre esta iniciativa.
La justicia restaurativa tiene la intención de, bueno, de que el condenado reconozca el daño causado, tenga un sentido de la justicia, en la medida de lo posible, y subrayo lo de la medida de lo posible, tratar de restaurar el daño causado de algún modo, evidentemente del modo en que se pueda. Y bueno, y ahí, sentados en círculo, esas 13 personas, con la ayuda de unos mediadores, pues anduvieron durante 10 sesiones, cada una de ellas durante 4 horas, pues hablando de lo que habían cometido, de si tenían algún, digamos, algún sentido del daño provocado, y ahí se generaron una serie de intercambios y de debates muy tensos y muy interesantes.
Bueno, pues atención, porque esto es una iniciativa que, en el caso de José Bretón, tal y como contaba Pedro Simón, parece haber dado resultado.
Era muy interesante porque lo que decía Bretón, bueno, él se presentó diciendo: hola, me llamo José Bretón y estoy aquí por haber asesinado a mis hijos, a mi José y a mi Ruth. Decía que estaba muy arrepentido, esto también lo verbalizó en voz alta, dijo que había cometido la mayor monstruosidad que se puede cometer y contó una cosa que llamó la atención. Él decía que siempre lo había negado, pero que hasta hace 3 años en el que cambió de idea y lo había reconocido, y dice que de algún modo dar ese paso a reconocerlo le había quitado el peso de tener que mentir constantemente. Con lo suyo.
No solo porque él mismo se dio cuenta de su error, es que también lo constataron los responsables del proyecto.
La gente que nos hablaba de José nos decía que era una persona que iba muy embestida, tomaba absolutamente nota de todo. Es curioso porque los demás presos, ni siquiera Carcaño, ni siquiera Morate, se querían sentar a su lado. Ajá. Digamos que es un personaje muy mal visto dentro de la prisión de Herrera de la Mancha, que es una prisión de máxima seguridad, una de las más importantes que hay en España. Y bueno, él, de algún modo, igual que otros, ¿no? También esto, sobre todo Miguel Carcaño decía que una vez que saliera de prisión, se iba a tener ir de España. Él también decía que entendía el odio y el rencor que pudiera haber, ¿no?, con su persona. Y bueno, cada uno fue ahí destilando pues esa cosa que tienen dentro, ¿no?, que tiene que ser muy compleja.
En la tertulia también han intervenido Amparo Quintana, especialista de Derecho Colaborativo del Centro de Resolución de Conflictos Medialcam del Colegio de Abogados de Madrid, y ha sido ella quien ha arrojado luz sobre los distintos tipos de justicia restaurativa.
La justicia restaurativa tiene muchísimas, digamos, facetas, ¿no? Hay una faceta que es lo que conocemos como mediación penal, en la que está la víctima presente, por así decirlo, la persona que directamente ha sido, pues, la víctima de ese delito. Pero también hay otra serie de prácticas, como son estos círculos, como pueden ser diálogos, como pueden ser encuentros, etcétera, en las que no están presentes, a lo mejor, las personas que han sido protagonistas de ese delito, pero sí está de alguna forma presente lo que es la comunidad. Tenemos que pensar una cosa, que es que para la ONU el cometer un delito no es solamente cometer un ilícito penal, sino que es haber infringido algo contra alguien o contra la comunidad. En estos casos que ustedes han estado comentando, pues realmente yo entiendo que la sociedad también ha quedado vulnerada.
Un procedimiento que, como decía antes, parece estar dando frutos. Sin embargo, son muchas las personas que no acaban de confiar en la justicia restaurativa. A ellos, Amparo Quintana les ha querido lanzar la siguiente reflexión.
Bueno, vamos a ver, el servir o no servir, eso ya depende de las personas, ¿no? De cada uno en su ámbito y cada uno en su propia esfera. Es decir, cuando alguien entra en un programa de justicia restaurativa, sí, tanto como víctima como victimario u ofensor, pues eso es absolutamente, absolutamente voluntario. En el caso que usted ha comentado de los encuentros restaurativos que hubo entre personas de la banda terrorista ETA y personas que habían sufrido un tipo de atentado, ellos o familiares, ¿no? Pues la verdad es que resultaron bastante, en general, bastante positivos.
Como ha dicho esta experta en derecho colaborativo, la justicia restaurativa tiene efectos beneficiosos tanto para la víctima como para el agresor. De todos modos, Ponedor, tienes que saber que se tiene que tener en cuenta que esta justicia no excluye el cumplimiento de la pena.
Sí, se puede resolver, por lo menos hablar. A veces no se llega a un acuerdo, no se tiene por qué llegar a un acuerdo, pero por lo menos hablar de las cosas. Y usted ha dicho una cosa, efectivamente la justicia restaurativa quizá pueda haber un malentendido. Con la justicia restaurativa no se pretende que la gente no cumpla su condena.
No es una alternativa.
Exacto, no es una alternativa, es algo complementario.
Un proceso que no tiene por qué haber llegado a su fin en el caso de Carcaño o Bretón, y es que tal y como ha contado Pedro Simón, los mediadores les han hecho más propuestas.
También me gustaría destacar que los mediadores que estuvieron presentes, sí, en estos diálogos restaurativos donde estaban Carcaño, Morate y Bretón, les dijeron que en la medida de lo posible, si ellos quisieran, se podría tratar de contactar con las familiares de las víctimas, pues solo por si los familiares de las víctimas tuvieran una necesidad o quisieran o creyesen oportuno hacerles alguna pregunta a ellos.
Una justicia que al final lo que hace es tender puentes. El crimen necesita su castigo, pero si la justicia no logra al mismo tiempo que el penado reflexione sobre el daño que hizo, lo lamente y pida perdón. La cárcel dejaría entonces de tener sentido. Son las 4:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. No nos olvidamos de La Palma. Un abrazo a toda la gente que está allí, a todos los palmeros.
With a fine-tooth comb, I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going.
Estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Estos días están realizando las encuestas de la radio, de qué es lo que escuchas. Si te preguntan, si te llaman para concertar cita, no te olvides, de 4 a 6 de la mañana escuchas Poniendo las Calles en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy estamos hablando de si realmente vives donde naciste. Hay un montón de historias que estamos conociendo por parte de todos nuestros ponedores. Antonia Juan, por ejemplo, me dice: Pulpo, pues yo vivo ahora mismo en la casa donde nací. Después de muchos años de vivir fuera del pueblo y al morir mis padres, me tocó en herencia y vivo en ella. Muchos recuerdos son los que tengo yo aquí. Francisco Puche, por ejemplo, dice: ahora mismo voy camino del aeropuerto de Alicante, pues yo jamás pude abandonar mi pueblo. Me tira demasiado y he tenido varias oportunidades, pero nunca he podido. Claro, cada uno tiene su historia y su situación.
Hay gente que no quiere salir de la ciudad en la que nació. Pilar Pradel, nací en Tardiente y vivo en Tardienta. Es un pueblo de la provincia de Huesca, pero es que ella es muy feliz allí. Uh-huh. Javi Romero. Nací, crecí, resido y espero morirme en mi Talavera de la Reina.
Qué bueno, por favor.
Para que tú veas.
Qué bueno.
Mari Carmen nos cuenta que ella nació en Madrid, donde he vivido 38 años, pero ahora vivo en La Nucia, cerca de Benidorm y de Altea, y estoy encantada de la vida, la verdad. Mm. Aunque suelo ir mucho por Madrid para ver a los amigos, que de vacaciones es una maravilla.
Qué
a ella
grande.
Le gusta Madrid de vacaciones, no, no para
bien,
vivir.
Muy bien, claro, guay. Muy
Emilio
bien.
Ferrando, nací en Valencia, pero vivo en, espero decirlo bien, Medugorje, en Bosnia-Herzegovina.
Mm, muy bien.
Para que veas.
Perfecto.
Un poquito lejos. Y Efraín Guerrero, la pena es que no nos dice dónde. Dice, yo nací, Pulpo, a 11.000 kilómetros de donde estoy viviendo actualmente. Pero claro, nos quedamos con las ganas de saber...
Ya imagino.
¿Dónde vive y dónde nació?
Ya imagino. Claro, cada uno tiene su situación y su idiosincrasia y nos gusta muchísimo conocer cómo es nuestra audiencia. Igual que nosotros compartimos lo nuestro, pues también le pedimos a nuestra audiencia que lo comparta. Elías Fernández, por ejemplo, nos da los buenos días. Dice que nació en El Bierzo, me casé en El Bierzo. Comenta, tengo hijos y nietos bercianos, trabajo de panadero en El Bierzo, por lo tanto, viva El Bierzo. Un saludo desde El Bierzo y gracias por hacernos las noches más amenas.
Desde
gracias,
El
Elías, desde El Bierzo. Claro que sí, pues tienes una tierra maravillosa y nos acompañas también muchísimo porque sabemos que eres un ponedor en toda regla. Y el último mensaje que leo antes de que Bea nos cuente cositas, pues es el que nos manda Pipe Vaquerizo, que nos da todos los días, pues los buenos días, que nos escucha desde su panadería pequeña en Herrera del Duque, en Badajoz. Dice, Pulpo, me ayudáis todas las noches a llevar mejor las madrugadas, y nos manda un saludo. Pues Pipe, que te vaya muy bien y muchísimas gracias.
Pues sí, muchísimas gracias por escucharnos.
Cuatro y media, tres y media en Canarias, a esta hora están ocurriendo cositas, ¿eh?
Bueno, Pulpo, yo hay veces que he tenido mis dudas, pero
qué?
No. Pero no.
No hay dudas.
El mundo se está volviendo loco.
Ya. ¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
No hay nadie al volante, no.
Pero nadie.
Nadie, absolutamente,
o sea,
nadie.
Vamos además sin frenos,
nada.
¿Eh? O sea, como los locos.
Nada.
Ya sabes que se ha puesto ahora muy de moda una serie que se llama El Juego del Calamar, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos. Es una nueva historia distópica, similar a Los Juegos del Hambre, que se ha convertido en todo un fenómeno social. Desde hace unas semanas, profesores y padres están alertando de que los adolescentes están llevando estos juegos violentos que aparecen en la serie y que es algo de ficción a la realidad.
Claro.
Y claro, claro, están muy preocupados. El problema es que en Londres la cosa ha ido a mayores. Después de que los muchachos hayan sido convocados a través de las redes sociales a participar en una competición extrema, versionando lo que sucede en la serie.
Claro.
O sea, esto ya en plan organizado. Si hasta ahora daba miedo porque había chicos que en el patio del colegio, pues si jugaban 5 o 6, lo llevaban a cabo, bueno, pues dentro de un orden. Ahora ya esto es como una organización donde te hacen las pruebas y tú tienes que participar.
Da miedito eso, ¿eh?
Bueno, según los organizadores, el concurso consta de 6 pruebas, siendo la última prueba, una pelea de todos contra todos.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
O sea, que esto te tienes que partir allí.
Hombre,
cara, la jeta. Esto me parece tremendo.
Qué miedo, por favor.
O sea, esto me parece tremendo, una burrada. A pesar de que se ha anunciado a través de redes con el objetivo de convocar a los jóvenes, te tengo que decir que la quedada es completamente secreta, Pulpo. Es decir, todo lo que sabemos es un poco que se está organizando, porque el llamamiento se ha hecho a través de redes sociales. Sabemos que se está organizando y sabemos también que hay alguien que lo ha puesto en marcha y un poco en qué consiste el concurso. Pero no se sabe dónde va a ser ni quiénes son los organizadores. Es decir, la policía está ahora mismo a ciegas.
Hombre, claro.
Porque se ha convocado, pero está todo como muy en secreto, ¿no?
Es todo como secretismo.
Bueno, con secretismos. Bueno, se sabe que el lugar elegido para celebrar la competición extrema esta es una zona al oeste de Londres y no hay más datos. Los organizadores, que tampoco han dado la cara, ofrecen al ganador, escúchame, 10.000 libras.
Madre mía.
Que son 11.700 euros, más o menos al cambio. Y para inscribirse, los chicos, es decir, chicos que van a participar en estas pruebas, que son sufriendo violencia.
Hombre, violencia.
Sufriendo violencia, o sea, que te van a pegar.
Sí, que te van a dar de guaspas.
Bueno, pues los chicos tienen que pagar 100 euros.
Pues muy bien.
¿Qué coño está pasando?
Claro, es que no entiendo nada.
Estamos fatal.
O sea, tú tienes que pagar 100 euros para inscribirte, para poder concursar.
Qué miedo.
Y es que vas a concursar en algo que realmente
que
vas
a
sufrir daño físico.
Que te van a poner la cara como un tambor.
Vas a sufrir daño físico. Bueno, no entiendo nada. Bueno, lo peor de todo es que si la policía pues no llega a tiempo de pararla, la quedada va a tener éxito porque los chicos están que han perdido completamente el norte. Los agentes han pedido a los jóvenes que no se apunten.
Hombre, claro.
Porque entre las normas, Pulpo, aparece escrito que los que pierdan, a los que pierdan, se les va a golpear durante 10 segundos y después se les va a disparar a la cara con una pistola de balines.
Pero estamos fatal, ¿eh? O sea, es que estamos fatal.
Y tú te apuntas y pagas 100 euros para concursar, para participar.
Que luego no tiene ni para la recuperación.
Una locura. Bueno, esta es la situación que en Reino Unido... esta es la situación que en Reino Unido, Pulpo, desde los colegios, desde los institutos, se ha empezado a enviar cartas a los padres para decirles que no dejen ver a los que son menores la serie. Y otros profesores han decidido hablar en clase sobre la violencia y sobre los riesgos que tiene a veces imitar cosas que vemos en la ficción. Porque claro, ese es el problema, que estamos imitando algo que... al fin y al cabo, aunque a nosotros nos haga mucha gracia, es como si tú estás viendo El Señor de los Anillos y lo quieres imitar. Es decir, no, hay cosas que son películas, que está muy bien verlas, pero que tú no puedes llevar a la realidad porque son violentas. Y no conviene. Bueno, he tenido 15 años, pero nunca he sido imbécil, Pulpo. Yo no entiendo nada cómo hay gente que se está prestando a estas cosas.
Pues mira, la sociedad comete esos errores y luego uno se arrepiente. Están en esa edad en la que tienen la cabeza en otro lado,
pero que
les puede, vamos a ver, que les puede traer unas consecuencias súper negativas.
Bueno, por favor, que ha acabado alguno en un hospital.
Qué horror. Qué horror.
Tremendo. Bueno, deja ahora que me vaya hasta Valencia, porque una niña, Pulpo, lo ha vuelto a hacer.
¿Qué ha hecho?
Y nos ha dejado
muerto.
Con su frase muy parecida a, ¿te acuerdas a esta niña cuando le dijeron lo de las mascarillas? Que dijo, bueno, pero peor es morirse.
Peor es morirse, es verdad.
Que dices, sí. Pues hija, ya de esto no te
puedo. No puedes decir nada.
No
más.
Te puedo contar. Porque la
ya
verdad
me ha ganado.
Es que la alternativa. Cualquier alternativa a morirse es mejor.
Es verdad.
O sea que, bueno, pues en este caso se trata de Carla. Se llama como
mi hija.
Como tu hija. Ella es candidata a convertirse en fallera mayor infantil.
Ah, bueno.
Y entonces hace unos días pues hacían una entrevista en un medio local y cuando la preguntaban, le preguntaban, ahí yo creo que he caído en el laísmo nuestro,
sí,
¿no?
Cuando
le preguntaban, lo mismo lo estoy diciendo mal también, pero si hay alguien que sí que sepa decirlo, que nos llame.
Cuando le preguntaban.
Cuando le preguntaban cómo se había sentido al conocer la noticia de que estaba entre las candidatas, esto es lo que contestaba.
A ver.
Sí, salí llorando como si hubiera muerto toda mi familia.
Se puede ser más dramática.
Joder, pobrecita. Vaya ejemplo que pone. La familia le está diciendo, niña, tranquilízate un poco.
O sea, te dicen que vas a ser...
No te ríes que te ahogas, ¿eh?
No me ahogo. O sí, pero bueno, haremos lo que podamos. ¿Tú te crees que se te dice que y te emocionaste mucho y dices, bueno, estaba tan contenta, salí llorando como si se hubiera muerto toda mi familia?
Pues sabes una cosa, esto que quedé entre tú y yo, pero yo cuando tenía que...
¿Te pasó algo así?
Bueno, cuando tenía que controlar que no me entrara la risa porque había pasado algo en clase, entonces me ponía a pensar que igual que estaba en un funeral y
porque
habían muerto todos los míos. Y era la única forma en la que yo podía contener la risa por algo que me estaba pasando.
Y pasabas de la risa a una depresión.
Una depresión, lo pasaba fatal. Entonces tenía que tener un clínico porque me ponía a llorar.
Entonces ya decían, ¿pero qué le pasa a Carlos? La profesora ya preocupada. Vamos a ver. Bueno, la historia es ahora que me dices después de esto.
Bueno, pues,
no creas que dices, pues salí llorando de felicidad. No. A ella tener la posibilidad de llegar a fallera mayor le provoca una emoción similar a que se muera toda.
Habría que hablar con esta chica, ¿eh? Hay que localizarla, ¿eh?
Bueno, lo mejor de todo es la respuesta de la periodista, que según dice ella... A ver, ¿lo podemos escuchar otra vez, Alex? Pues no.
A ver si lo tenemos por ahí, espérate que lo tengo aquí.
Sí, salí llorando como si hubiera muerto toda mi familia.
Según dice ella.
Salí llorando como si hubiese muerto toda mi familia. Pobrecita esa niña, ¿eh?
Y según dice eso, dice la que le está entrevistando, la compañera, dice, no hombre, pero será de felicidad por lo que lloraste.
A ver, que siga diciendo, es que no les quiero.
No por un dramón.
La que puede liar a la niña.
No por un dramón. Pobrecita mía, así son los niños, sin filtros, sin artificios. Ellos te dicen lo primero que se les ocurre.
Pues muy bien, pues nada.
No
te mira
nada, no te mira nada. Bueno, te cuento ahora una historia curiosísima sobre un artilugio que es que me estoy acordando de una tía mía que tenía así unos golpes como muy buenos, hablando de salidas así de tono. Y en una ocasión llegó una mujer a casa y venía de visita. Y yo recuerdo, yo era muy pequeña, y recuerdo que la mujer dice, pues estamos muy apenados porque ya ha fallecido mi madre. Mi tía en ese momento pensó que tenía que decir alguna frase hecha, y en vez de decirle, lo siento muchísimo, te acompaño en el sentimiento, le dijo, pues enhorabuena.
Pues enhorabuena, le dijo, fíjate. Que, pues, esa visita salió de casa y dijo, aquí no vuelvo a pisar en mi vida, ¿no?
Yo me quedé, recuerdo que era muy pequeña y me quedé ojiplática, y es algo que se lo hemos recordado a mi tía durante años. Bueno, te cuento ahora una historia curiosísima sobre un artilugio que yo es que no tenía ni idea de que existiera. Una joven ha logrado ahuyentar a un violador en Caspe, en Zaragoza, gracias a un llavero ensordecedor.
¿Pero esto qué es?
Bueno, pues Pulpo, es un dispositivo de autodefensa que si lo aprietas emite un ruido así como muy, sí, muy, muy fuerte. ¿No? Parecido al de los motores de un avión cuando despega.
¡Qué fuerte!
Bueno, algo así, pero el llavero emite un sonido de 120 decibelios. Esto mucho más alto. Al parecer este ruido desconcierta al atacante y además alerta a quienes puedan estar cerca para ayudarte contra esa persona, contra ese agresor. Sus efectos se han demostrado recientemente en Caspe, como te estoy diciendo, donde una mujer se ha librado de una agresión en el mismo portal de su casa gracias a este llavero.
¡Qué bien! Pues me parece muy bien.
¡Bravo, bravo, bravo, bravo!
¡Sí, señor! Así que, ¡Bravo, bravo, bravo!
¡Sí, señor! Bravo, bravo, pues está muy bien. Hombre, lo mismo tú te quedas también sorda, pero mejor sorda que abusen
de ti.
Hombre, claro
que sí. Así de, claro, luego. Muy bien.
Y nos vamos ahora con la música. Vamos a escuchar a los Motley Crue.
¿Y estos quiénes son?
Porque su cantante ha tenido un percance. Es que en mi caso yo no soy muy rockera. Pero esto es una banda de rock mítica. Y su cantante ha tenido un percance este fin de semana durante su último concierto. Vince Neil, que tiene 60 años ya, se cayó por un agujero del escenario desde una altura de 1 metro y lamentablemente ha sufrido heridas de gravedad. Se ha fracturado varias costillas.
¡Qué horror!
Así que bueno, el público que asistía al show se quedó muy preocupado al ver cómo el líder de la banda de repente desaparecía.
Claro.
Literalmente.
Yo eso lo he vivido en un escenario.
Claro, estaba cantando y de repente se desploma y dices, ¿pero dónde ha ido a parar?
Lo que le pasó también un poco a Joaquín Sabina en el Palacio de los Deportes.
Claro, el problema es que Joaquín Sabina sí se cayó por un borde del escenario,
claro,
pero él ha caído por un hueco que había entre un altavoz. Entonces la gente no veía que ahí había un agujero, simplemente le ve desaparecer.
¿Y ese agujero por qué está ahí?
No entendían nada ya, pues es un peligro, porque mira lo que ha pasado. Bueno, los médicos dicen que ahora le queda por delante algunos meses de reposo.
Pobrecillo. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Márcalo, entra en directo y cuéntanos cómo estás poniendo tú las calles ahora, ¿a qué te dedicas? Hay gente que está en el sector de la limpieza, hay gente que está haciendo azulejos, hay gente que está haciendo pan. Es maravillosa la comunidad de los ponedores de calles. Por cierto, estamos 15 ponedores para alcanzar los 69.500 seguidores en Facebook. Súmate, aquí aparecerá tu nombre y te mencionaré. Gracias por estar en COPE, levantando España con nosotros. De la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, acompañándote, hagas lo que hagas, estés intentando dormir o durmiendo, pero escuchando la radio de fondo. Enrique Pardo, gracias por seguirnos, bienvenido a nuestro Facebook. Ricardo Adrián Aranda, también bienvenido, y gracias por seguirnos en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. ¿Tú vives donde naciste? Hay un montón de ponedores que desde luego no tienen esa suerte.
Bueno, Isco Curro dice que a día de hoy sí, dice, me marché con 17 años cuando entré en el colegio de guardias jóvenes Duque de Ahumada, ya por el 89, y tras pasar un par de años por Cataluña y el resto entre Bilbao y San Sebastián, pues ahora sí que estoy en casa otra vez, en Ceuta. Y Cecilia dice, yo soy venezolana, Pulpo, pero vivo en Valencia. Me encanta escucharos cada madrugada. Hace bien saber que hay muchos madrugadores como yo, que esto es lo pues de mal de muchos, consuelo de tontos.
Es verdad, y por eso no paramos de mencionar nombre y apellidos de la gente que nos está escuchando y se manifiesta para decírnoslo. Guillermo Saldarriaga dice: Pulpo, muy buenas noches, me llamo Guillermo, nací en Medellín, Colombia, y ahora vivo en Majadahonda. Pues Guillermo, gracias y bienvenido a nuestro país, a España. Son las 4:43 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, 900 50 60 06. Hola Elena, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora?
Pues estoy desvelada.
Ah, ¿pero estás en la cama ahora mismo?
Estoy en la cama, sí.
Qué bien. ¿Y estás solita?
Estoy solita.
Ajá. ¿Y estás solita siempre?
Llevo 2 meses solita. Vivía con mis padres.
Sí.
Mis padres han fallecido. Mi padre hace 2 meses.
Vaya. ¿Y qué le ha pasado?
Pues a mi padre le dio un ictus.
Ya.
Volviendo de la playa, se lo estaba pasando pipa en la playa.
Sí.
Y volviendo a la playa, pasó al baño y le dio un ictus. Y se me fue.
¿Y eso es tal y como lo has contado, Elena? ¿Así fue?
Así fue, así fue.
Pero qué horror, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y tú estabas con él?
Sí, yo estaba con él.
Pues lo tuviste que pasar fatal, ¿eh?
Muy mal, muy mal. Además, mis padres llevan conmigo mucho tiempo, porque yo no veo. Me vine a Madrid, yo tampoco vivo donde nací.
Uh-huh.
Pueblecito de Toledo. Y ahora vivo en Madrid.
Uh-huh.
Se vinieron aquí conmigo, uh-huh, a vivir conmigo, y yo les he estado cuidando. Los últimos 4 o 5 años que me jubilé, les he estado cuidando, uh-huh, y mamá se fue por la pandemia, el bicho este se la llevó.
Qué horror, Elena.
Y mi papá, pues, hace 2 meses que se me fue.
Madre mía. Elena, y me imagino, claro, después del mazazo que te ha dado la vida, eso te impide que duermas con normalidad.
Sí, sí, sí.
¿Y acudes a la radio? Porque la radio, ¿crees que te da algo que a lo mejor no te da otra cosa?
Pues sí, me dais mucha compañía.
¿No te imaginas lo que me gustaría abrazarte ahora mismo, Elena?
Y a mí también.
Te lo digo de verdad, o sea, cuando siento el dolor de una persona lo paso mal y no sé, me pongo a pensar qué podría hacer para mitigar un poco el dolor de la persona que lo está pasando mal. Y es que ese mazazo, Elena, es muy, muy duro de llevar, ¿eh?
Sí, es duro. Es duro de llevar, pero bueno... Me dicen que lo estoy llevando bastante bien, porque ahora, claro, he tenido que aprender a hacer cosas que antes no hacía.
Claro.
Y bueno, adaptar mi casa a mí.
Claro.
Y bueno, ahí poco a poco vamos tirando.
Has estado toda la vida con ellos, ¿verdad?
Sí.
Toda la vida.
Prácticamente, sí.
Y ellos contigo, claro.
Sí, sí.
Bueno, quédate con eso, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Quédate con eso, Elena. Qué bien, qué
sí,
bien.
Me quedo con cuando estaba en la playa, mi padre que se movía un poquito y decía, mira, estoy bailando, me estoy pasando pipa. Sí, sí.
Qué bien, Elena.
Era bueno. Muy alegre, mi padre era muy alegre.
Bueno, pues yo lo que deseo es que estés con nosotros mucho tiempo, que te sirvamos para algo positivo y que cuando no puedas dormir, que aquí estaremos acompañándote, si Dios quiere.
Muchas gracias.
Vale. Cuídate mucho, cielo. Te vamos a mandar el diploma si te apetece.
Sí.
Vale, para que lo tengas ahí contigo. Y siéntete querida por esta comunidad de ponedores.
Sí, yo por vosotros, sí. Además, sois amigos de un buen amigo mío.
Ah, qué bien. Tenemos amigos en común.
Sí.
¿Y se puede saber el nombre?
Jaime Urrutia. Jaime Urrutia.
Ah, Jaime Urrutia, sí, señor.
Jaime Urrutia. Muy buen amigo mío.
El cantante de Gabinete Caligari.
Sí, sí.
Un
sí,
buen
sí,
tío.
Es un... muchos ánimos ahora.
Sí, sí, es un buen tío.
Buen tío.
Bueno, pues Elena, luego te pongo alguna canción de ellos, ¿vale?
Muy bien.
Cuídate mucho, cielo. Mucha suerte.
Beso.
Mucho
beso,
ánimo.
Beso a Bea.
Ahí la tienes. Beso. Gracias, cielo. Muchas gracias.
Beso. Hasta luego.
4:47, 3:47 en Canarias. Esta es la radio en directo. Esto es Poniendo las Calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La falta de microchips en el mercado global es un problema que están acusando muchos sectores industriales. ¿Hasta qué punto pueden afectar a la cadena de producción, sobre todo en la industria del automóvil? ¿Cuánto puede durar una crisis como esta, profesor?
Yo soy optimista y pienso que no va a durar demasiado, en el sentido de que el primer interesado en restituir el mercado es el fabricante, ¿no? Porque
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Después de esta llamada con Elena, que nos ha llegado al corazón, pues es una gozada saber que no estamos solos, que aunque tú estés en la soledad física porque no tengas a nadie a tu alrededor, a través de la radio tienes a un montón de amigos. Fina Reilón, gracias a Antonio, Pablo López, a Paul Du Alonso, a Luis Miguel de Jesús Martins y a Ricardo Adrián, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y hace que estemos ya a tan solo 7 ponedores de alcanzar hoy, espero antes de las 6 de la mañana, los 69.500 seguidores en nuestro Facebook. Con 7 lo conseguiríamos. En cuanto lo alcancemos, pues empezaré a mencionar a la gente que se suma a este programa de radio a través de nuestro Facebook. Mira, el pasado mes de septiembre quedó definitivamente claro que el famoso mapa de Vinlandia, el supuesto mapa de América realizado por los vikingos antes de Colón, resultó que era falso. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, sí, mira, de hecho, vamos a acuñar una expresión aquí en Poniendo las Calles que podría ser: eres más falso que el mapa de Vinlandia. Pues una broma una broma que podemos hacer perfectamente y que seguro que ya era famosa en la Universidad de Yale desde que anunciaron esa falsificación en el año 65. Pues en el fondo yo creo que siempre han sabido que ese mapa de Vinlandia solo ha sido un instrumento, una fake news que les ha durado medio siglo, que ya está bien.
Fíjate, Jorge, yo creo que uno de los primeros en denunciar esa falsificación fue el gran Torcuato Luca de Tena.
Pues mira, desde el diario ABC, que entonces dirigía, pues una serie de informaciones que luego publicó en un libro titulado Los 1001 descubrimientos de América, en Revista de Occidente, el año 68. Y es que la divulgación de ese mapa fue una clara operación mediática. Los periódicos y las revistas más importantes de Inglaterra y Estados Unidos pues anunciaron su existencia nada menos que un 12 de octubre, fíjate, de 1965, junto con la Universidad de Yale y todo un experto en cartografía medieval del Museo Británico. Ahí es nada.
Ahí es nada. Y además, Jorge, el mapa era donde se mostraba como un documento que desbancaba la primacía de España en el descubrimiento de América.
Claro, pretendía ser, mira, un mapa. Del siglo XV, copiado de un original del siglo XIII, que con alguna toponimia extraída de las sagas vikingas, pues perfilaba Groenlandia, Terranova, el Labrador. Entonces, bueno, pues esta falsificación fue comprada como auténtica por la Universidad de Yale después de que unas excavaciones arqueológicas pues por aquellas tierras mostraran sí restos, sí, de un asentamiento, parecía ser un asentamiento vikingo. Claro. Y esto es lo que aprovechan para relanzar esta falsificación que creo que es original de los años 20.
Pero fíjate, hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque una cosa es que los vikingos orillaran aquellas tierras y otra, Jorge, muy distinta, es que la cartografiaran.
Claro, no tiene nada que ver. Efectivamente, el descubrimiento, lo que es el anuncio, la civilización de América, es su incorporación al curso de la historia. Y la herramienta que recoge e impulsa la historia es, por supuesto, el libro. Es el documento que los bravos vikingos, con su navegación de proximidad, llegaran ahí y dejaran cuatro piedras, pues sinceramente no tiene mayor importancia.
Por eso creo yo que la gran operación de propaganda se centra en el mapa, ¿eh?
El texto, el documento.
Sí.
la incorporación al acervo bibliográfico y, sí, por lo tanto, al corpus de la historia en coherencia con las sagas nórdicas, uh-huh, de un documento que indica lo realizado. Eso habría sido algo, pero tampoco habría sido comparable a la obra de España, que es la genuina inventora de América. Pero bueno, al menos habría supuesto una huella histórica, documental, y no solo prehistórica.
Fíjate, hay que recordar, son 53 las 4 horas menos en Canarias, hay que recordar a Carlos Sanz López. Yo creo que es la auténtica eminencia mundial en bibliografía, también en cartografía ultramarinas, que este fue el que denunció la falsedad de este mapa.
Pues el mismo año de 1965, también en el ABC, y luego en una separata de la Real Sociedad Geográfica, mira, un monográfico que hizo sobre las consecuencias del descubrimiento de América deducidas de la bibliografía, claro, y tomando como eje los descubrimientos geográficos.
Uh-huh. Y además que en ese boletín de la Real Sociedad Geográfica Sanz, lo que hace es que lo deja bien claro.
Mira, dice así, diciembre, sí, de 1965, leo. En estas páginas se plantea el descubrimiento de América dentro del marco general de la historia.
Ole.
Del modo que el gran acontecimiento aparece como etapa fulgurante de unificación universal.
¡Qué grande!
Las incidencias del tipo del mapa presentado recientemente por la Universidad de Yale no tienen cabida en este proceso, uh-huh, el que queda, por lo tanto, razonablemente excluido.
Uh-huh. Pues ahí queda eso, Jorge Casimiro. Te mando un abrazo gigante y hasta el próximo lunes.
Un abrazo, hasta luego a todos.
Hasta luego, 4:54 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué cantidad de ponedores se acaban de sumar a nuestro programa de radio?
Es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo. Quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña.
Una de las grandes canciones de Estopa, estás escuchándolo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Cristina Blanquer dice: Pulpo, muy buenas noches, te sigo desde Elda, muchísimas gracias. O Amparo Portales, que está en Valencia, dice: Pulpo, con 76 años que tengo y sigo aquí en Valencia. Digo todo esto porque hay muchísima gente que estábamos preguntándole si realmente están viviendo en el mismo sitio donde nacieron, y yo creo que mayoritariamente, Bea, es que sí.
Sí, muchos viven donde nacieron. Lina Sanz, por ejemplo, nos cuenta que nació en Mahón, en su caso en las Islas Baleares, en España, dice, pero claro, me he tenido que mudar ahora a Palma de Mallorca. Ajá, estoy al ladito, claro, pero tengo el mar en medio.
Claro.
Fernández Leal nos cuenta, pues nací en Caborana, en Asturias, y vivo en Guardamar del Segura.
Ay, qué bueno, por
en
favor.
Alicante.
¿Cómo me lo he pasado yo allí en Guardamar, por favor?
Claro, Olga nos escribe muchísimo. Dice, vamos a ver, yo soy de Moscú, uh-huh, pero llevo años aquí en España. Si no me falla la memoria, nos dice dónde, pero yo creo que es Sevilla, donde está Olga.
Ah, qué bueno, Sevilla.
Y lleva pues más de 20 años.
Fíjate, uh-huh, mira, si este fin de semana no viniste mi madre, que se va a venir de Estepona a pasar el fin de semana con nosotros, este fin de semana estaba programado estar en Sevilla y en Huelva. Íbamos a ver a unos amigos, pero claro, viene mamá a casa y paramos todos los planes. Tengo muchas ganas también de bajar por Sevilla, ¿eh?
Qué bonito es Sevilla.
Sevilla es maravillosa.
Qué maravilla, una de las ciudades más bonitas sí, que tenemos, junto para mí con Toledo, y ahora se me van a enfadar un montón. Pero claro, para mí esas dos ciudades, tengo que decir...
Son tus favorites.
Son de mis ciudades favoritas de España, seguro. Toledo y Sevilla las tengo siempre en mis pensamientos.
Qué maravilla. No, pero de todas formas, lo hablaba con Laura viniendo. Joder, es que tenemos la suerte de vivir en Madrid y tenemos todo a tiro piedra. Y moverte y disfrutar un fin de semana de una de nuestras ciudades es una, sí, una pasada.
Quizás
¿eh?
Se nos va a desmano un poco Coruña y, bueno, y Tarifa. Yo creo que...
Una hora más de
puntos
coche.
Extremos,
vamos,
puntos extremos.
672 kilómetros. Una gozada.
Es que no es nada, no es nada. Yo este fin de semana he hecho 430, claro, de ida y de vuelta. Uh-huh. O sea que...
Impresionante. Oye, qué cantidad de gente. Pedía antes a 14 ponedores para alcanzar esa cifra que estábamos buscando de 69.500 seguidores. En cuanto actualicemos la información, voy a dar la cifra y los nombres de los que nos acaban de seguir, porque la verdad que es que se te ponen los pelos de punta la cantidad de gente que nos está escuchando ahora mismo en la cadena COPE. Mientras ponemos las calles, Alberto Luna nos acaba de escribir, dice: Pulpo, yo siempre viví en Rosario, Argentina. Buen programa, amigos. O Isaísa, dice: Pulpo, hoy es mi cumpleaños, yo os escucho cada noche porque duermo fatal. Soy de Oviedo y vivo a 500 kilómetros. Pues lo primero, muchas felicidades, disfruta de tu día y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar, bueno, pues con la responsable de una cooperativa de iniciativa social que, sin ánimo de lucro, tiene el objetivo de generar un impacto positivo en el medio rural. Gente joven que, bueno, pues que piensa en el campo y quiere revitalizarlo, así de sencillo. Hay mucha gente que hasta ahora está trabajando en el campo, en el medio rural. Hay mucho agricultor que está ahora mismo con el tractor, a los que les mando un abrazo bien fuerte, porque ellos también hacen España y también ponen las calles, cada uno en su trabajo y a su manera, pero hay mucha gente que está poniendo las calles. Vamos a actualizar la información, enseguida volvemos y nada, vamos a preparar todo lo que tenemos preparado en los próximos minutos. Gracias por estar aquí en COPE, gracias por estar poniendo las calles.